Bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Estamos estudiando los 613 mandamientos. Estamos en la Kejilá Camino de Maús. Y el día de hoy, 28 y 429, que encontramos en Deuteronomio 7, 25 y 26. Y corresponde a los mandamientos negativos 249 y 250. Estos dos mandamientos, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, vamos a leerlos. Dice aquí, no tener provecho de los adornos que se utilizaron para un ídolo. Y el 429, no tener provecho de ningún elemento utilizado para la idolatría. Así que como vemos, el tema en general pues está acorde, o más bien en el tema de la idolatría, que es un tema que se repite mucho a lo largo de la Torah, y bueno, en general. Y bueno, pues por algo será, ¿no? Por algo el Eterno repite tanto este tipo de mandamientos. Entonces vamos a Deuteronomio 7, 25 y 26 para analizar estos dos mandamientos. Entonces vamos con nuestras Biblias al libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 25 y 26. ¿Ya estamos ahí listos? Dice así, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Eterno tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Así que bueno, pues de estos dos mandamientos, justamente vienen dos versículos, casi uno para cada uno. Y como vemos entonces, estamos hablando del contexto de cuando el pueblo está por entrar a la tierra de Israel. Deuteronomio es un libro que trae algunas repeticiones de lo que es la Torah misma, de las cuestiones fundamentales, pero sobre todo es un libro que nos lleva mucho al pensamiento de que vas a entrar a una tierra y Dios nos está advirtiendo. Con antelación le advierte a su pueblo, ¿sabes qué? Ten cuidado porque vas a encontrarte ahora sí que con un mundo diferente que estos 40 años que yo he estado contigo. Entonces, como dicen por ahí, sobre advertencia no hay engaño. Y más allá de lanzar una advertencia como para castigar, es finalmente para nuestro propio bien. Entonces, iban a llegar a la tierra de Canaán, en donde iba a abundar las esculturas de dioses, diferentes tipos de cultos, y muchos de estos cultos pues iban a estar involucrados, como pues prácticamente hasta el día de hoy en todas las religiones, pues el dinero, el tema económico, la parte material. Pero Dios es muy tajante con respecto a esto. Como podemos observar, Dios dice, las quemarás en el fuego. ¿Por qué no dice, como detalle, por ejemplo, pues dales de martillazos, las haces pedazos y listo? ¿Por qué en el fuego? Porque realmente el fuego deshace prácticamente todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay forma de reconstruir algo que el fuego quemó. Es pues prácticamente imposible. Entonces, si alguien rompía una figura de estas, pues alguien podía llegar, le da curiosidad y a lo mejor la vuelve a armar o la pega. Ya sabemos que somos muy creativos los humanos, entonces no iba a faltar. Y bueno, pues el mandamiento ahora, lo que implican estos dos mandamientos es básicamente no tengas provecho, no tengas provecho ya sea de los adornos que se utilizaron en un ídolo o de ningún tipo de elemento. Como vemos aquí, Dios nos dice, ¿sabes qué? Aléjate de todo lo que tenga que ver con la idolatría. O sea, mantén, como decimos ya ahora, la sana distancia. ¿No? Saca tu cubrebocas, saca tu gelecito. No, bueno, aquí ya no es de gelecito ni a metro y medio. Aquí ya es totalmente aléjate de eso. Pero además no solo es aléjate, como que lo lleva a un nivel más alto. Y aquí es, tampoco te aproveches. Y si dice que no aproveches o no saques provecho de eso, es porque seguramente habría oportunidad de hacerlo pues en más de una ocasión. Y si hay un negocio que es muy redituable, ¿cuál es? La religión, la idolatría, en fin, todo esto. O sea, la verdad es que estas cuestiones siempre van a tener, ahora sí que adjuntas, el tema económico. ¿no? Y por supuesto, si hay un tema económico, siempre hay una oportunidad de negocio. Y Dios te dice, yo no soporto la idolatría, no la vayas a llevar a tu casa porque esto es abominación, como dice ahí el verso 26, ¿sí? Es esto, si tú traes un derivado de algo que tiene que ver con esto, dice, oye, ¿sabes qué? Esto no me va a agradar. ¿Y por qué Dios no soporta, entre otras cosas, la idolatría? Porque es prácticamente como un sustituto de él. En términos espirituales es como adulterio. Y Dios no va a tolerar, él es un Dios fuerte y celoso. Entonces, hasta este grado llega el punto que dice, ¿sabes qué? No solo no soporto la idolatría, sino no quiero que estés sacando provecho de ahí. Como les digo, siempre hay oportunidad sin duda. Y a lo mejor para algunos, a lo mejor los que están empezando, tal vez digan, ay, se me hace muy exagerado. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues si ya lo destruimos y pues queda ahí el oro, bueno, pues nos hacemos unas joyitas, me hago una menorá o no sé, algo semejante, ¿no? Bueno, vamos a recordar una historia que se me vino ahora sí que a la mente cuando estaba preparando este estudio y es la historia de un hombre que empezó siendo, digamos, humilde, tanto a sus propios ojos como en general a los demás, que no se veía como un líder. Pero Dios lo animó, Dios le mostró que con él podía lograr grandes cosas. Y ese hombre es Gedeón. Así que acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 8. Jueces, capítulo 8. Bueno, vamos a ubicarnos únicamente, nos vamos a ir hasta el versículo 21. Pero bueno, pues Gedeón es una historia, la verdad, también muy, muy interesante en muchos sentidos, de cómo él fue desarrollándose, tiene cierta similitud o características con lo que ocurrió también con Saúl. Y en un momento dado, en el capítulo 8, Gedeón finalmente captura a unos reyes, ¿no? Libera más bien a ciertos cautivos que se habían llevado. Mientras iba en la persecución, hubo algunos que no le quisieron apoyar y dijo, ah, me las van a pagar, ¿no? Ya que se había convertido en este líder reconocido. Y vamos al verso 21, Jueces 8, verso 21. Fíjense, dice, entonces dijeron Seba y Salmuna, que eran estos reyes que habían sido derrotados, y dijo, levántate tú y mátanos, ¿no? Porque quería que su hijo, el hijo Gedeón, quería que su hijo los matara y no quiso el joven. Y dice, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. Y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Fíjense estos pequeños pero importantes detalles. O sea que tenía buen ojo Gedeón ya para este entonces. Se le había quitado lo tímido y lo medio inseguro. Y dijo, ah, caray, mira, pues ya que les derrotamos, bueno, no era del todo ajeno esto. Era parte prácticamente de lo que se acostumbraba, el famoso botín de guerra, ¿sí? Pero aquí sí hay un detalle, porque nos dice que realmente eran adornos de lunetas. Y bueno, esto es otro tema, pero también es muy interesante, porque esta gente es ismaelita, los ismaelitas vienen, de Ismael vienen los musulmanes, y el símbolo que identifica justamente a los musulmanes es la, ¿qué sería? Media luna, o cómo le podríamos llamar, luna creciente. Bueno, ahorita me corregirán si es luna creciente o luna menguante, pero bueno, pues es la luna en general como el elemento que representa también tanto al Islam o a esta religión como a los ismaelitas. Entonces él toma estos adornos de estas lunas, ¿sí? Y luego dice el 22 que cuando va con los israelitas, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián, ¿no? Como cuando ya vieron la fuerza que tenía Gedeón, el liderazgo, dijeron, no, pues sé tú nuestro señor, sé tú el que nos gobierne aquí. Y dice el 23, mas Gedeón respondió, no, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, el Señor señoreará sobre vosotros. O le valga la redundancia, ¿no? Bueno, el Eterno señoreará sobre vosotros. Y bueno, pues todo parece bastante bien. Pero después dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Fíjense, aquí es donde ahí sí ya no se contuvo. Quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. O sea, echó un manto, cuenta así, y ahí empezaron a echar pues los aretitos, los collarcitos, todas estas cuestiones que traían pues esta gente. ¿Y cuánto creen que se juntó? Ahora sí que de a poquito, y se hicieron como dicen la vaquita, y vean nomás, dice el verso 26, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Bueno, ¿esto cuánto es estimado, aproximado? 19 kilos de oro, pues casi casi puro, ¿no? Yo creo que en esa época, pues el oro realmente era, no sé, 24 quilates o algo así. Entonces, ¿qué sucede con este oro? ¿Qué produjo? Dice el verso 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así que este fue el resultado de haber tomado lo que aparentemente es legal, este botín, pero llevarlo a este punto. Y aquí vemos pues realmente que el corazón de Gedeón no era tan puro como aparentemente decía, de no, pues ¿sabes qué? No, yo no quiero enseñorearme de ustedes, Dios es su Señor, Dios es el Rey, Dios es el que gobierna. Pero bueno, pues prenga nuestro reino con todos las lunetas, con todos los collares, con todos estos tipos de aditamentos que era muy común que los soldados llevaran a la guerra, que los reyes también trajeran en momentos así. ¿Por qué creen? Pues por la persecución, por la superstición de la persecución y diciendo, pues con esta me protejo, ¿no? Esta es mi guardadora, esta es mi santa patrona. Y hoy en día es exactamente igual. O sea, hay gente que cuando va a un viaje, me voy a llevar la pulserita de la mengano, del fulano, del sutano, del ya saben, cuando sé, X o Y religión, porque esta es la que me cuida, esta es la que me guarda, esta es la que me trae la buena suerte, esta es la que me evita el mal de ojo, y esta es la que tal, 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 y que con este tal. Entonces, al final, si lo vemos ya con un ojo más detallado, pues es idolatría. ¿Sí? Proviene de ídolos y se saca provecho de eso, y eso es un negocio impresionante. O sea, que no se puede meter un poco a buscar en internet y darte cuenta de cuánta derrama económica hay de todo esto. Entonces, Dios le dice a su pueblo muy claro, pues por así que muy concreto, como él es, y dice, no tengas relación con esto, no saques provecho de esto. ¿Sí? No seas partícipe, porque si aparentemente tú no entras en la idolatría, pero sacas provecho de la idolatría, pues al final no rompes ese ciclo y se continúa y se continúa y se continúa. Esa es la cuestión. Bueno, me tocó saber, y no quiero, ahora sí que por hablar, la shonara, que es la shonara, como el chisme, la lengua mala, de personas que, pues, muy creyentes, muy devotos, muy en la Torah, ¿sí? Pero pues eran prácticamente de los que fabricaban de estas estampitas de idolatría. Háganme el favor. Entonces dices, oye, ¿cómo es posible si se supone que esto es una cuestión básica? Pues ahora pues tú estás siendo parte de ese negocio, ¿no? Híjole, es tremendo. Yo les platico una experiencia así personal y no de ese lado, pero yo durante varios años me he dedicado al tema de la mercadotecnia por internet, web marketing, y particularmente en algunas campañas de Google, de este buscador Google, o de Facebook, principalmente de Google, en donde pues el cliente contrataba a la empresa donde yo estaba trabajando, y pues yo estaba ahí como consultor. Había otros dos o tres compañeros que hacíamos las mismas labores. Nos asignaban una cuenta o un cliente, y pues bueno, pues tendríamos que lograr que cada cliente pues le fuera mejor en su negocio de acuerdo a las campañas o los anuncios de Google. Y en una ocasión pues estaba yo trabajando con unas personas que eran de Italia. Tenían un negocio en esta ciudad de cocinas y de otras cosas de este país, y pues les estaba yendo bien, ahí la llevaban, ahí íbamos, y de repente esta persona me dice, oye, fíjate que quiero hacer otra campaña, ¿no? Y bueno, pues prácticamente nosotros en ese tiempo era como una consultoría, se pagaba por las campañas que nosotros también hacíamos, por el servicio, y me dice, quiero hacer una campaña de un rosario. Yo, ¿cómo que de un rosario? Sí, mira, de un rosario así que es muy milagroso y que lo traen de Italia y que ahorita está teniendo muchísimo auge allá en Italia y también en Europa, se están vendiendo muy bien. Entonces quiero hacerle campañas en Google del rosario, no me acuerdo cómo se llamaba, de la Virgen no sé cuál, ¿no? Y yo, ay, ¿cómo crees, no? Entonces le dije, híjole, ¿sabes qué? Ah, ok, pues déjame checarlo. Y pues yo fui con mis jefes, con mi superior, y le dije, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el cliente me está pidiendo esto, y pues le dije que no. Le dije que no porque, pues tú sabes que yo en lo que creo, y la verdad es que pues no me gustaría involucrarme y no podría yo hacer esto. Y me dijo, ay, ¿cómo crees? Le dije, sí, no, le digo, pero pues yo pues, le doy la cuenta a alguien más y pues ya ni hablar, pues que esta otra persona se quede con el cliente. Y pues ya, entonces ya le comenté a un compañero y me dijo, ah, yo con todo gusto, así yo no tengo ningún problema, yo no creo en nada, entonces a mí me da lo mismo hacerla cualquier religión. Entonces ya le comenté incluso pues ya también directamente al cliente, le dije, oye, ¿sabes qué? Fíjate que bueno, pues yo estudio la palabra de Dios y bueno, pues yo tengo estas convicciones y esta fe. Y la verdad es que no me gustaría hacer algo que no hago pues totalmente convencido. Y ya, entonces se lo tomó por la buena y me dijo, oye, pero pues te va a ir bien, ¿no? Así como que nos puede ir bien. Y le dije, pues a lo mejor te podrá ir bien, pero ni hablar, ¿no? Entonces, ni modo, a veces hay que saber decir que no y a veces el Eterno nos pone, digámoslo así, ciertas pruebas para conocer creo que nuestro corazón. Y pues aprendamos del caso de Gedeón, que Gedeón fue un hombre que realmente empezó, si vemos la historia, pues realmente de una manera ejemplar, de una manera humilde, pero pues como vemos se fue apartando hasta este punto que se mandó a hacer este efod. El efod era una especie como de chaleco, vamos a llamarlo así. Incluso en otras versiones no dice efod, sino dice estatua o ídolo. Entonces como que de eso hizo un ídolo, ¿no? Porque pues ya era todo eso. Entonces, bueno, pues en el sentido práctico, como les acabo de comentar, a veces uno tiene que estar dispuesto a decir que no. A veces te pueden regalar algo que tiene que ver con, pues con esto. A lo mejor la gente no conoce bien todavía qué crees, tu fe y todo esto. O te heredan algo, porque a veces hay casos, ¿no? De que también, no, pues le heredamos al nieto o al hijo el cuadro, la pintura, la tal cuestión. Y pues realmente entra en esta categoría de idolatría. Entonces, pues tenemos que ser totalmente, ahora sí que valientes y congruentes y no sacar provecho de eso. Hay gente que me platicaba una persona que cuando se convirtió rompió sus CDs y pues muchas cosas que tenía del pasado que además obviamente no le daban gloria al Eterno. Y pues era como una atadura, era como una idolatría para esta persona, pues la música y estas cuestiones. Y pues él decidió deshacerse, pero deshacerse literal, rompiendo, quemando todo. Y otra persona que escuchó dice, ah, yo le hice igual, pero no, y dice, yo sí los vendí todos, ¿no? Dice, yo sí vendí todos mis discos. Y le digo, oye, pero pues es que te estás haciendo parte de ahora, tú que ya no es tropiezo para ti, pero ahora va a ser tropiezo para alguien más. Por eso es la cuestión delicada. Y es delicada porque hay dinero de por medio. Esa es la realidad. Porque si no fuera por una cuestión económica, no sería complicado, pero como es de oro, o es de plata, o es de baño de oro, o porque me costó tanto, pues, ay, como que dices, no, pues tengo que recuperarle, o a ver cómo le hago. Entonces, pues tenemos que buscar realmente agradar a Dios. Y dentro de esta misma, digamos, categoría, se incluye incluso el dinero que se obtiene, ¿no? Digamos, dinero mal habido, dinero que deriva, ¿no? Pues obviamente de todos estos negocios, aunque no tengas tú como tal, digámoslo así, el ídolo, ¿no? El objeto, pero estás sacando provecho económico. Entonces, pues el Eterno quiere un pueblo santo. Yo te invito a pensar qué hizo Moisés con el becerro que destruyó, con ese becerro de oro que el pueblo estaba volcado tras de él. Y bueno, ya sabíamos para ese entonces qué carácter tenía Moshe. Entonces, ¿qué hizo Moisés con el becerro de oro que destruyó? ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda por aquí qué hizo Moshe cuando descendió del monte y los encuentra en plena idolatría? Que por cierto, ¿no? Resulta que también surgió casi de la nada. Dijo, ahora no, pues yo nada más eché el oro ahí y surgió este becerro. Pero, ¿qué hizo ya después Moisés? Se los hizo tragar. Qué fuerte, pero pues ni modo. Dijo, ah, ¿les gusta la idolatría? Pues ¿sabes qué? Se los hizo polvo, se los machacó así como si fuera un molcajete o una cosa semejante, no sé qué cosa agarró en ese momento, pero se los hizo polvo y dijo, órale, ahí les va. Y ahora abra la boquita porque ahí le va la medicina, ¿no? Entonces, qué radical pudiera parecer, pero la verdad es que era la medicina necesaria. Entonces, pues es el ejemplo. Digo, ¿quién mejor que Moshe para darnos también el ejemplo de lo que se tenía que hacer? Entonces, sí, comentan, bueno, quebró las tablas de la ley, se enojó muchísimo, en fin, pero particularmente, específicamente, ¿qué hizo con ese becerro? Lo molió y les dijo, ahora se lo toman. Entonces, lo deshizo. Entonces, cuidemos la santidad de nuestro hogar, cuidemos no traer, como dice aquí mismo la palabra, abominación, dice, no traerás a cosa abominable a tu casa. Por eso es una cuestión delicada, ¿no? Porque estás involucrando a los de tu casa. Estás dañando directamente, ya no digo indirectamente, directamente también a las personas que posiblemente más ames. Entonces, pues Dios a veces es serio en algunos temas y este es uno de ellos, y yo creo que de los que más, ¿no? Que no nos da mucho margen, digámoslo así, que dice, ¿sabes qué? Esto no lo puedo tolerar. Así que, pues bueno, yo te invito a que reflexionemos y vamos a cerrar la reflexión de estos dos mandamientos con lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Y bueno, pues tantos años de este mandamiento que se entregó en el desierto, en el libro de Deuteronomio, cuando nos vamos al Brit Hadashá, al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que no había cambiado mucho este lugar, esa región. El apóstol Pablo, ¿no?, exhorta bastante en diferentes cartas sobre tener mucho cuidado con esto. Y como vemos en varias también cartas y en el libro de los Hechos, pues la idolatría era un negocio impresionante. Y entonces por eso es que el judío siempre ha sido muy celoso en ese sentido de alejarse de todo esto. Y el apóstol Johanán, el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 21, dice una frase muy simple, muy sencilla, y con esta cierra esa carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Así que pues a reflexionar y a pensar que el Eterno quiere un pueblo santo. Estos fueron los mandamientos 428 y 429.